Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Invio. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz te la dejas pasar. Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W. Andrés. Hoy Andy se le complicó, le mando un abrazo. Pero, bueno, nos vemos la semana que viene. Estoy muy bien acompañado, así que, bueno, la verdad que muy contento. Señores, hoy fue un buen día en Wall Street, dentro de todo. No fue, digamos, flat, digamos. El Nasdaq 0.38% arriba. El S&P y el Dow también 0.15% en promedio. Una semana dentro de todo tranquila. No ha estado pasando demasiado. La semana que viene viene bastante cargada de información, con el dato de inflación el lunes, con el dato del PPI también el martes, con el dato de ventas minoristas, también con la decisión de tasa de la Reserva Federal, las solicitudes semanales por desempleo. Así que la semana que viene va a estar muy cargada de información. Esta semana, la verdad que muy bien los ADRs argentinos, en especial el sector financiero. 25% subió Galicia, 19-20% francés, 18% Banco Macro, 16% Supervil. La verdad que muy bien el sector financiero. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? También tuvo una muy buena recuperación los bonos, me parece que es algo para festejar. porque lo que se ha venido hablando y lo que hemos mencionado acá también en Closing Call, es que se necesita que los bonos suban un poco más para justificar un poco las evaluaciones de las acciones, porque si no se exacerba el desarbitraje, en donde el Merval está muy elevado en términos de dólares, con el riesgo país en muy alto también. O cae un poco el riesgo país para justificar el valor de las acciones, o las acciones quedaron caras contra el riesgo país. Algo se tiene que corregir. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre el tema también. Así que bueno, como dije, señores, la semana que viene interesante. Vamos a estar hablando mucho de, bueno, a nivel internacional, en especial, qué es lo que puede pasar con la Reserva Federal. Hoy la probabilidad de que la Fed mantenga la tasa en el rango de 5 y 5 un cuarto es 72%, y que la eleve a 5 un cuarto y 5 y medio son 27%. O sea, 73 contra 27% de probabilidad. Así que básicamente han estado hablando distintos miembros de la Fed en la última semana, y en general los que hablaron tienen más bien un sesgo más bien hawkish. Lo que se está diciendo es que probablemente la Fed mantenga la tasa en junio y que en julio le eleve. El mercado de manera implícita espera una nueva suba de tasas antes de fin de año, y será muy importante que los datos de inflación y que los datos de empleo converjan hacia una zona más, digamos, que caiga la inflación y que suba un poco el desempleo, como para darle argumentos a la Reserva Federal para que no tenga que seguir subiendo la tasa, y que en estos niveles ya está lo suficientemente restrictiva como para llevar la inflación al objetivo del 2%. Todavía está en 4,9 y el objetivo está en 2%. Para esta semana el CPI se espera 0,4% y 5,2% interanual, así que vamos a ver si no sube un poco la inflación esta semana, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, interesante en ese sentido. Señores, acá en Argentina me parece que el tema central que estuvo pasando en Argentina fue para mí, lo voy a charlar hoy, pero para mí, decepcionante resultado del canje, no por el número, sino por, si uno entra en detalle, por cómo resultó ese número. El canje de deuda que lanzó el Tesoro la semana pasada tuvo una adhesión del 78%. Se canjearon 7.4 billones de pesos frente a 9.5 billones totales que se buscaba canjear. Pero el sector público concentró el 70% de la adhesión. Y ahí es donde está lo decepcionante del canje, porque se canjeó entre el sector público. Digamos, ahí lo que te está mostrando es que el sector privado prácticamente no quiso entrar. Los tenedores del sector privado intercambiaron solo el 26% de sus títulos, lo cual es un número extremadamente bajo. Si se toma que el 70% del canje estaba en manos del sector público, en total los privados entregaron 750 mil millones de pesos. Si solo el 26%, quedando fuera el 74% de los privados. Ahora, esto me parece a mí que era esperable. Era esperable porque si uno repasa, o no, digamos, lo que venimos viendo en las licitaciones es que el sector privado roleaba cortito, como mucho a 6 meses, y de repente el Tesoro va y le ofrece un año y medio de duration. Entonces decís, che, pero o sea, si venís roleando cortito y de repente te ofrecen un año y medio de duration, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es dónde hay algún anclaje expectativa para que el tipo diga, sí, bueno, puede ser que sea un negocio anclar duration a 18 meses? Bueno, claramente no, el mercado no quiso saber nada. Y entonces lo que termina pasando es que, bueno, digamos, está bien, lo que tenía el sector público lo postergó para adelante. En términos generales uno puede decir que quizás se corrige algunas cuestiones porque el perfil de vencimientos queda un poco más despejado. Lo que pasa es que lo que queda es del sector privado, y sigue siendo bastante desafiante en cuanto al monto que sigue habiendo de vencimientos. Para lo que queda en el segundo semestre, en junio, van a vencer casi un billón. También en julio, un billón, aproximadamente 998.600 millones de pesos vencen en julio, 640.500 en agosto, 531.000 millones de pesos en septiembre, 486.000 millones de pesos en octubre y 359.000 millones de pesos en noviembre, solo 70.000 millones de pesos en diciembre. Es decir, digamos, todavía hay un monto ahí y habrá que ver qué le ofrece al sector privado, porque todo eso es sector privado. ¿Qué le ofrece? Recordemos, insisto, el sector privado viene roleando cortito, no quiere largo, no quiere irse un año y medio. Pero bueno, me parece que era esperable también el resultado, no debería llamar la atención. Después del resultado, que fue decepcionante, S&P, la calificadora S&P, le clavó un downgrade a la Argentina de la deuda en pesos y se la bajó a default selectivo, desde CCC-. Para S&P, la perspectiva negativa de la calificación en moneda extranjera a largo plazo refleja también los riesgos que rodean los desequilibrios económicos que está teniendo Argentina y que cada vez son más pronunciados. Y para la calificadora, el hecho de que Argentina, de que el equipo económico no haya podido ser exitoso canjeando la deuda en pesos con el sector privado, para ellos representa un riesgo de incumplimiento. También por el stock que hay, ¿no? Pero me parece que hay algo importante también a resaltar. Que uno observa el trabajo sucio que hace el Banco Central antes de la licitación. El Banco Central estuvo emitiendo un montón de pesos para comprar un montón de bonos SER, en especial los bonos SER, para darle un entorno de mercado más ameno respecto de lo que hubiese sido si no hubiese intervenido el Banco Central. ¿Esto qué significa? Que emitió pesos, compró bonos contra SER y llevó los rendimientos de los bonos que ajustan por SER a niveles mucho más bajos. Pasó de casi 15%, 14% a 7% los bonos que ajustan por SER, en particular el TX24 o el T2X4. Entonces, ¿por qué hace eso el Banco Central? Bueno, para darle un espacio al Tesoro emitiendo pesos, complicando la hoja de balance del Banco Central, porque eso en definitiva más inflación, pero también lo que hace es, bueno, darle una tasa de salida eventualmente más conveniente al Tesoro, o decir que el Tesoro ofrece tasas por encima del secundario, cuando en realidad no son tasas reales, pues son tasas intervenidas. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central es intervenir en el mercado secundario, hacer que los precios de los bonos sean semificticios, que no reflejen la realidad y los riesgos que efectivamente hay detrás de los bonos, y le miente a todo el mercado. Y entonces se mienten entre ellos porque el 70% fue el sector público. Entonces es como que nada, o sea, están subvaluando el precio, o mejor dicho, sobrevaluando el precio de los bonos que ellos mismos se canjean. O sea, es ridículo. Lo que pasa es que acá lo que te está mostrando es el grado de intervención que está teniendo el Banco Central en casi todos los mercados. Tenemos un Banco Central hiperactivo, que no resuelve nada, que complica todo, que es un desastre, porque te complica. Tenés un Banco Central hiperactivo en el mercado de pesos, hiperactivo en el mercado de dólar futuro, hiperactivo en el mercado de dólares, también activo en el mercado de deuda en dólares, que primero te compra, que después te vende, o sea, el equipo económico en general. ¿Y qué resuelven, señores? Tenemos 108% de inflación, no hicieron una goma, está todo roto. Entonces dejen de intervenir, dejen que los precios sean realmente los precios que sean. Y otro dato, el 65, casi 70% del mercado de pesos lo tiene el sector público. Esto ya no es un mercado, ya corrieron completamente al sector privado. ¿Y por qué hay este tipo de canjes? Porque el Tesoro necesita que el Banco Central siga estando en el roleo, y como el Banco Central no puede participar de las licitaciones, tiene que crear este tipo de instrumentos. Pero este es todo sector público, en especial el Banco Central. Entonces vos decís, bueno, no, esto deja de ser realmente un mercado de capitales profundo. No lo es. Es un país repleto de pesos que vomita el Banco Central todos los días y que inunda el mercado de esta manera. Mientras tanto, esto no implica que, pese a que la inflación esté por el aire, que la economía no repunte, que la recaudación se caiga, que no haya reserva, que sea negativa, que aún pese al dólar agro no tenemos un mango, eso no implica que el mercado no se entusiasme con algo de lo que puede llegar a venir en el futuro. Y ese entusiasmo se refleja en la recuperación en los bonos en dólares esta semana, y también en las acciones en dólares, los ADR, y también en pesos, que se viene dando en los últimos meses. Hay una apuesta mucho más importante por parte del mercado al sector privado antes que al sector público. Por eso es que las acciones están mucho mejor respecto de lo que están los bonos. Ahora, ¿por qué están subiendo los bonos en particular? Esta semana lo dije un poco en Closing Call. Para mí no hay un análisis, no hay un justificativo real o exacto, pero bueno, uno puede inferir. Mi análisis, es el mío, puede ser otro de cualquier otro análisis. Para mí el tema de que el gobierno pueda avanzar en un acuerdo con el FMI y que pueda tener nuevos dólares frescos, combinado con los dólares que eventualmente podrían surgir o surgen de manera implícita en lo que es el swap con China, le permite a la Argentina que no tenga que, al Banco Central, que no tenga que intervenir tanto en los dólares financieros, También el tema de las importaciones, poder hacerlo con yuanes, también le da un mayor poder de fuego al Banco Central para no tener que intervenir en el mercado de los dólares financieros, y entonces no tiene que vender tantos bonos contra dólares. Si se corre el vendedor, suben los bonos. También está el trade electoral, que claramente en unos días cierran las listas, y ahí claramente, bueno, hay ruido político, pero hay cierto entusiasmo con un giro hacia la centro-derecha. Por otro lado, también los bonos habían quedado muy baratos respecto de lo que estaban las acciones. Vamos a charlar hoy a ver si las acciones siguen estando caras o si los bonos están baratos, o una combinación de las dos. Y esto también, el tema del canje de deuda, que si bien es positivo, quiero decirlo, o sea, es positivo que el equipo económico haya podido rolear deuda a largo plazo y que no se concentre todo en el corto plazo. No deja de ser algo satisfactorio. El problema está que las características de ese canje no son tan buenas, porque el privado no entró prácticamente. Pero bueno, que un poco se pueda avanzar en la solución del canje de la solución del tema de la deuda en pesos es positivo para la deuda en dólares, porque no genera un efecto contagio. Recordemos que en la crisis de junio y julio de la deuda en pesos generó un efecto contagio negativo sobre la deuda en dólares. Bueno, si ahora se está resolviendo entre comillas, porque insisto, es todo el sector público, y el mercado de deuda en pesos ya casi es 70% sector público, pero bueno, que se pueda avanzar en la solución de ese tema que genera estrés en el mercado local, bueno, de alguna manera beneficia de manera implícita, digamos, a los bonos en dólares, y por eso se estuvieron recuperando también la deuda. Pero insisto, no hay argumentos fundamentales sólidos, porque la inflación sigue al alza, hay una devaluación elevada, las presiones cambiarias siguen estando ahí, la emisión monetaria sigue estando descontrolada, los pasivos remunerados siguen estando por las nubes, no tenemos un país que crezca, las reservas están cayendo y deterioradas. Digo, estoy reflejando la realidad. Entonces, claramente, ni los bonos que subieron esta semana, ni las acciones que vienen subiéndose bastante, están reflejando la realidad. Ahí hay un componente de expectativa muy fuerte, que no el mercado no mira el hoy, mira lo que está por venir. ¿Y qué es lo que está por venir? Que miran que estos tipos, que son un desastre, se van a ir pronto. Y ahí, bueno, obviamente nos genera expectativas a todos. Ahora, por otro lado, otra semana mala para las reservas, un acumulado en lo que va del año de 2.259 millones de dólares vendidos. Está vendiendo a razón de 50, 60 millones de dólares promedio el Banco Central. Y entonces tenemos un entorno claramente ahí preocupante. Habrá que ver si esto de algún punto también nos genera algún impacto sobre la deuda en dólares. Y por último, señores, semana que viene va a ser intensa también, porque tenemos la inflación en Argentina, que los datos de alta frecuencia te están mostrando que eventualmente se puede acelerar, pero después tenés sorpresas como lo que pudo haber sido la inflación de CABA, que sorprendió para abajo, cayó marginalmente a 7,5 respecto del 7,8 en abril. Por otro lado, tenés otra provincia que creció la inflación. En Córdoba fue 8 y subió un punto porcentual y medio, desde 6,5 a 8. Entonces, digamos, tenés algunas cosas positivas y otras negativas. Lo que pasa es que cuando tenés tanta volatilidad nominal, estás una carrera nominal tan grande, bueno, digamos, puede ser que tengas algún error estadístico en lo que son las mediciones de alta frecuencia y te estén sobreestimando, o por momentos subestimando, como el mes pasado, la inflación, o que te la estén eventualmente sobreestimando en este caso. Pero de cualquier manera, más allá de que sea entre 8,9 y 9,1, que es lo que espera el mercado, pocos te están diciendo que la inflación puede caer debajo de 8 o 7,8. Hay un piso de 7,5 para los próximos meses casi garantizado, porque además este gobierno, este Banco Central, no dejó de hacer lo mismo que viene haciendo últimamente y que es lo que nos condujo a este nivel de inflación. ¿Qué es? Emitir para todas las fuentes de emisión monetaria, para toda la necesidad que tiene Argentina. Sigue emitiendo descontroladamente para, bueno, asistir al Tesoro. Para comprar dólares ya no compra más porque terminó el dólar agro, pero emitió pesos para comprar los dólares, emite pesos para comprar bonos en pesos, emite pesos para pagar las LELIX, y todas esas canillas no están cerradas, todo lo contrario, están trabajando a full. Esa misma emisión monetaria fue lo que nos generó la inflación del 108% actualmente. Entonces, hoy justo lo hablaba con Martín Bautier en Closing Call, y yo le decía, che, bueno, pero si la inflación de mayo, la semana que viene, es más baja que la de abril, ¿estamos en un proceso de desinflación? Y me dijo que claramente no. Y eso es lo que uno puede observar en distintos informes, digamos. No porque tengas un registro inflacionario a la baja, implicará que estamos en un proceso de desinflación. Simplemente que tenés volatilidad nominal. Y nuevamente, el gobierno no hizo nada para que la inflación sea menor. Solamente que, como todo, va a ser ruchado. Y la expectativa se ha deteriorado. Se espera de que sea más para arriba la inflación. Pero bueno, insisto, Hoy tendremos el REM, no llegué a leerlo, me parece que salió o va a salir, pero en general hay un deterioro en las expectativas, con un pricing de entre 8,9 y 9,1 los datos de alta frecuencia. Veremos cuál es el resultado final. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado en el día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con... yo la verdad estoy muy contento porque es un tipo que sabe un montón de mercado. No sé por qué no lo invité antes, pero para mí es un referente. Así que estamos con Juan Trufa. Juan, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo te va? No sé si ahí...
Ahí está.
Cero idea de esto tengo yo.
Muy bien, perfecto. Bueno, bienvenido. Déjame presentarte a gente productor. Él es economista y también él conduce el blog de Mercado para Todos, que la verdad que es espectacular la información que volcás ahí. Tiene un historial ese blog que ya venía muy bien manejado desde antes, y ahora tomaste las riendas y mantuviste el nivel. Así que la verdad que espectacular. Se los recomiendo, Mercado para Todos. Ahora Juan nos va a contar un poco de qué se trata, pero bueno, contame, digamos, esto lo administraba...
La cosa es así, esto es una emisión de un newsletter semanal que tenía Juan Pablo Vera, que nos conocemos hace demasiados años, ya te diría, en donde intentaba reflejar, lo reflejaba y de manera muy bien, un poco una visión de mercado, una interpretación como para poder interpretar y entender un poquito mejor cada semana el mercado. La verdad que hoy día información hay un montón de gente que manda recortes, estimaciones, líneas, gráficos, pero hay veces que hay que nadar entre todo eso, y eso Paul lo hacía muy bien. Por una cuestión de su trabajo principal, lo tuvo que dejar de emitir, y bueno, vinimos charlando y él me dijo si no lo quería seguir yo. Y la verdad que me pareció una buena idea tratar de capturar un poco el estilo que él tenía, que era tratar de dar algo sintetizado, interpretado del mercado. Y bueno, ya llevamos 2 meses y medio emitiéndolo. Lo hago principalmente para alguna gente que ya lo seguía, para clientes míos, y también para algunas ALIC que lo han contratado como para poder mandárselo directamente a sus clientes. Así que bueno, eso es un poquito la idea de lo que estamos llevando adelante.
No, yo la verdad que consumo mucho esa información. A la de cuando lo hacía Paul, lo consumía permanentemente, muy buena, y la verdad que lo has mantenido muy... Obviamente le mandamos un abrazo a Paul. Pero la verdad que bueno, te felicito porque está muy bueno, y además vos lo que haces es mostrar qué está pasando en el mercado y con un análisis bastante objetivo, analizando las curvas, ¿no? Mostrando ahí tu expertise, tu experiencia, tu background. La verdad que bueno, muy bueno, y por eso dije, bueno, ya que me gusta tanto los informes que estás mandando, dije, che, voy a hablar con Trufa y lo voy a invitar. Así que bueno, gracias por venir.
Bueno, gracias por invitarme. La verdad que siempre escucho el programa, no todas las veces, pero la verdad que me gusta mucho, y hoy me contabas que hace 8 años que lo...
8 años,
una locura.
Cumplimos 8 años,
la verdad. Una locura, un montón.
Bueno, vamos, esperemos seguir muchos más. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto.
Sí, me quedé, te voy a interrumpir porque me quedé con algo cuando vos mencionaste, hablaste de lo que hace el BCRA, con respecto a lo que es la compra en secundario. Ahí querría agregar algo encima.
El previo al canje.
El previo al canje, claro. Ahí claramente vos explicaste algo muy bien, que es que el BCRA no puede ir al primario, no puede ir a una licitación. Entonces, ¿qué hace? Le compra al FGS, es un pase de manos, se queda él con los bonos y después va al canje. Y el FGS con eso, ¿qué hace? Va y compra más, licita más.
Tiene más
pesos. Entonces, estás duplicando, estás haciendo una doble Nelson ahí en el mercado de las dos maneras. O sea, canjeando lo que ya tenía el FGS y yendo por más. Entonces, eso es lo que explica.
Y baja la tasa mientras tanto.
Eso es lo que explica lo que vos también dijiste, y que nosotros habíamos puesto hace creo que 1 o 2 informes atrás. La curva CER, en todo lo que era un poquito la parte media de la curva CER, estaba rindiendo 14. Que como vos dijiste, 14-15, estaba en 14, y realmente la plancharon de una manera increíble, que tiene que ver con la intervención del Banco Central. Ahí es un tema no menor.
El TX24 pasó de rendir 14,5 a 7,5 el día del canje.
Estaban muy baratos. De hecho, en uno de los informes nos hicimos una pregunta con respecto a si no te ofrecía incluso hasta alguna cobertura ante un salto discreto del tipo de cambio. O sea, jugábamos un poco con esa idea, hasta qué punto eso te podía, dado los precios que tenía, ¿no? Hoy ya los precios son totalmente diferentes.
Ahora, mira esto, el TX24 cerró en 8,3 el día del canje, hoy te está rindiendo 11,3.
Es lógico.
Se engramparon ellos mismos, digamos.
Exactamente. Sí. Eso, bueno, eso son parte de los, de alguna manera, no quiero decir desaguisado, pero sí es un poco cuando no hay coordinación o las cosas que hacen son únicamente como para cerrar algunas posturas y nada más, no tiene un vos fíjate, incluso...
¿Qué opinás del canje? ¿Qué
conclusión? No, ahí opino igual que vos en algún punto y lo que opina la mayoría del mercado. O sea, el canje está dirigido a las tenencias que ellos mismos tienen. El privado no le interesó el canje y evidentemente lo demostró con el pequeñísimo grado de aceptación que tiene. Así que básicamente se lo aseguran para ellos. ¿Cómo quedan ellos parados en adelante? Yo no lo veo tan grave, es un tema. Junio y julio tienen más o menos 1 billón cada uno. Son duros, pero no son tan duros. Yo creo que, salvo que haya otro evento, lo van a poder manejar sin mayores inconvenientes.
El CEPO juega a su favor,
¿eh? Exactamente, sin mayores inconvenientes. Ahí tienen un poco de, no sé, un poquito de dólar link, les queda poco tasa, ya la curva de pesos pura no, como sí, que no existe.
Murió la LEDE.
Murió la LEDE, va a empezar a aparecer el TO23 como para tratar de sacar infla implícita en las curvas, en breve, no, quizás no todavía, pero encima teníamos la LEDE de julio, que siempre, la verdad, nunca entendimos bien por qué se comportaba de una manera muy extraña, siempre estaba rindiendo muy por debajo de la LEDE de lo que era mayo, de lo que era junio. Siempre se comportó de una manera un poco extraña. Y tenés, nada, si no tenés ninguna sorpresa en la inflación, en la parte CER, que tenés vencimientos en todos los meses, más o menos la mitad en junio y julio es CER. Así que si no hay ninguna sorpresa con la inflación, que coincido con vos, no creo que la haya, vamos a estar oscilando entre 7,5, 8,5 con tranquilidad y crucero. Y coincido con tu visión en cuanto a que una baja de un registro en un mes no necesariamente habla de un inicio de un proceso de desinflación, sino que simplemente está mostrando la volatilidad que tienen estos procesos, ¿no?
Ahora, ¿este canje resuelve algo desde el punto de vista de la nominalidad de la macro? ¿Quita presión de algo? ¿Que se haya postergado 7.4 billion para adelante? ¿Quita presión desde...? ¿No viste? Porque era un factor, digamos, desestabilizante, ¿no? ¿Vos ves algo que esto pueda mejorar o no?
No, la verdad que yo creo que no cambia sensiblemente el digamos, la problemática o la gravedad de las cosas. No obstante, todo esto tiene que analizarse dentro de un plano en donde toda la deuda la tenés que ver como una deuda consolidada y analizarla también en términos de PBI o, si querés, en términos ajustados por inflación, como para ver de cara a un nuevo gobierno, porque ya todos estamos descontando, independientemente de todos los problemas que hay internos en la oposición, que hay un cambio de gobierno en un sentido más hacia centro-derecha o saliendo lo que es el kirchnerismo. Yo creo que va a depender mucho de qué plan traigan ellos. Si ellos traen un plan medianamente creíble, en donde tienen una credibilidad no frágil, no va a ser tanto problema el tema de pesos. Para que te des una idea, la deuda consolidada representa aproximadamente 10 puntos y medio del PBI. Con lo cual estamos en niveles, deuda consolidada me refiero a los pasivos remunerados que todos hablamos porque, nada, son una montaña enorme de pesos, más todo lo que es deuda, eso representa 10 puntos y medio del PBI. O sea, es un tema complicado, es un tema grande, pero digamos que si lo miramos en perspectiva es más o menos lo mismo que había antes. Entonces, con un buen plan lo podría llegar a tener.
Una buena devaluación.
Yo no digo exactamente o necesariamente
no, lo
eso,
digo yo, pero... digamos, para licuar eso, digamos.
Y
igual también licuás el PBI también, ¿no? Porque, digamos...
Obviamente que licuás todo, también depende de las expectativas donde se posicionen para ver cuánto... Nada, lo hemos discutido con alguna gente conocida, cuánto de la demanda te puede llegar a absorber eso y en qué velocidad, ¿no? Creo que lo han tratado todos, incluso se habló hace poco porque la consultora de Caputo salió a hablar justamente de este tema, en cuanto a que ellos no veían un proceso en donde se pueda rápidamente absorber toda esa masa de dinero y que eso es un problema grave y por eso ellos no ven que se pueda sacar el cepo en un eventual día uno para cualquier gobierno. Sí. Que es razonable, yo estoy en línea con ese pensamiento, pero no quiere decir que no sea algo solucionable.
Ahora, yo lo que decía, estamos en medio de un montón de quilombazos, ¿no? Porque tenemos, como dije, la inflación, las presiones nominales, o sea, la carrera nominal, que la economía no crece, la recaudación, la reserva, pero los activos están rebotando, ¿no? Y en particular, la diferencia notable, que esta semana agradezco que se haya achicado, pero la diferencia notable entre los bonos y las acciones. ¿Vos qué estás viendo ahí, no? Porque es algo muy discutido en Twitter. Uno cuando habla, incluso yo con clientes también me lo pregunto, o sea, lo charlamos, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué unos están por un lado, otros están por el otro? ¿Qué apreciación tenés?
Mira, justamente hay un tema que ha venido dando vueltas en donde muchos presentamos la información de manera similar, en donde presentamos un pequeño gráfico famoso donde hay una regresión, en donde en el eje de la CI tenés el Merval en CCL, expresado en CCL, ajustado por inflación de Estados Unidos, y en el eje X tenés el spread del ENVI, ¿no? El riesgo país. Entonces ahí se ve claramente en donde hoy un Merval alrededor de los 780 dólares estás por encima de la curva que te sugeriría ese gráfico de correlación.
Por encima y muy hacia la derecha.
Sí, por encima y bastante hacia la derecha. Nosotros lo estamos viendo.
Sí, sí, sí.
Entonces, claramente la pregunta es, ¿qué está muy castigada la deuda o está muy caro el Merval? Yo creo que hay varias formas de encarar esta discusión. La deuda, lo que nosotros estamos viendo con respecto a la deuda y específicamente en los globales, es que están hoy vienen transitando lo que llamamos una zona de trading. O sea, no podemos discutir que el valor que tienen hoy es un valor de recupero. Están en torno a los 27, 28 consolidados en términos ponderados toda la deuda global. Una L30 que está en 23 dólares. Si vos ves cómo viene comportándose a lo largo del tiempo, el sube, ahora tiene un tope, parecería en 30, antes lo tuvo en 35, es como que siempre estás en una zona de trading que da para posicionarse, sí, es interesante, pero digamos que no es para emocionarse pensando a que vamos a ir a zonas de 40, 50, porque en absoluto no lo vemos.
¿No justificarían lo fundamental ver un bono en 45 para vos?
No, para mí no. Yo estoy más alineado con el mercado en cuanto que es básicamente este es el valor dada la realidad que tenemos. O sea, si la realidad cambia, obviamente el valor se va a ajustar, pero me parece que el mercado le está asignando un valor de recupero. ¿Por qué? Porque la historia te condena. O sea, tenés toda la historia por delante. No te olvides que hace dos semanas sacamos un análisis de lo que es un total return para la deuda, arrancando con un global 2008 en el 95 y terminando hoy con un AE38, y estás a un rendimiento de 1.7 anualizado. O sea, nada, Argentina te trata mal, siempre te trata mal y te sigue tratando mal. Por eso valen 20 y pico, 30 los
Entonces,
bonos.
No ¿Vos querés decir que quizá están mejor valuados los bonos que las acciones?
Yo creo que los bonos están reflejando lo que el mercado entiende que vale Argentina, y ahora vamos a la otra pata, ¿no? Porque ese es un sub y baja, apretás de un lado, sube del otro. ¿Qué pasa con el Merval? El Merval está evaluado a 780 dólares. He escuchado mucha gente que dice, no, bueno, el management es muy bueno, han pasado un montón de crisis, entonces eso tiene valor y por eso el Merval tiene el valor que tiene.
Hay buenos balances también.
Hay buenos balances, obvio, estamos hablando con lo que se conoce como ¿cómo se llama? El survivorship bias, que es los que sobrevivieron al despelote, entonces obviamente que tienen un buen management y que sus balances medianamente están bien parados. Pero no nos olvidemos también que estamos ajustando por un CCL totalmente intervenido y totalmente toqueteado todo el tiempo, y fíjate que últimamente el CCL se viene quedando un poquito, y el CCL tiene ese comportamiento raro que si vos lo ves en perspectiva viene tranquilo, se hace el tonto como Messi caminando a la cancha, y cuando te querés acordar te meten un ajuste de 10-15%. Todos hablamos del CCL y el MEP en esos días. nos acostumbramos al nuevo valor, que nos pasó hace nada. Así que a mí me parece que estos valores hay que tomarlos con pinzas.
Igual los ADR vienen subiendo también.
Sí, los ADR vienen subiendo también. Tampoco te vas a creer que son unos volúmenes monstruosos como para que te puedas pensar que realmente es una cantidad de guita que está entrando como no, para que justifique todo. Entonces,
o sea, ¿cuál fue el piso del Merval? ¿280?
Sí, 300 te iba a tirar yo, pero sí, 280.
Ponele 300 y vale 800. Si uno mira, no sé, o sea, YPF en el último año, aproximadamente, tengo acá nada más, 200%. Edenor, 138. Central arriba, en dólares, el ADR, sí. 110 Central Puerto. Después el sector financiero, 100% en promedio. 100% en promedio. O sea, subió, pero tampoco tanto en relación a lo que pudo haber sido el Merval en dólares.
Sí, lo que pasa es que si vos mirás y analizás, yo acá tengo del 2014 al 2023, que son 9, 11 años de historia. Si vos ajustás por la regresión, un Merval de 7.83 te tendría que correlacionar medianamente con un riesgo país de 1.200.
Claro.
O sea, si vos me pones contra la pared y me decís, tenés que elegir uno, está medio alto el Merval o la deuda está muy barata, y yo te digo, me parece que el Merval está un poco arriba.
Vos sabés que en general quien hablo, la conclusión es la otra, es qué barato que están los bonos, dice.
Y bueno, pero si están baratos los bonos, ¿por qué siguen valiendo 20 y pico, 30 y pico?
Sí, sí.
O sea, si están baratos los bonos, y como siempre decimos en este mercado, poné la plata donde ponés, ¿no? Donde ponés tus palabras, tendría que valer otra guita. Y sin embargo, vimos un canje exitosísimo de Guzmán a 40 y pico y se hicieron
50% abajo.
Se hicieron crema.
Tuvieron la peor performance en la historia de los bonos reestructurados del mundo.
Y reestructuró sin quita. Lo único que hizo fue acomodó los cupones y pateó los plazos.
¿Vos crees que va a ir una nueva reestructuración?
Sí.
Se necesita una nueva reestructuración. ¿Sabes por qué? Porque yo coincido con vos. Pero viste, cuando uno hablas con economistas, te dice, no, pero la Argentina no necesita una reestructuración de deuda. Porque Argentina fabrica dólares. Bueno, pero para este stock de reservas necesitas es impagable la deuda para mí. Primero, no sabemos cómo va a pagar la de julio, ahora. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, te dicen, bueno, pero si reestructurás con una tasa de interés de la Fed ya en 5.25%, más de 5%, y no es lo mismo que donde reestructuró, y además no tiene tantos cupones la deuda argentina, como que te estás metiendo en hacer algo, reacomodar los plazos, pero probablemente el mercado te va a pedir algo mucho más caro respecto a lo que ya tenemos. Entonces estamos como en una disyuntiva, no tenemos dólares para pagar la deuda, que probablemente se necesite una reestructuración, pero por otro lado, si lo hacemos, nos metemos en un quilombazo más caro respecto de la situación actual.
Y porque estás reestructurando una deuda en peores condiciones financieras. Pero pensá lo siguiente, quizás el que te exija meter todo en una bolsa, ¿quién puede ser?
El FMI.
Exacto. O sea, porque el FMI te puede llegar a decir, bueno, ok, todo esto entiendo que lo tenemos que replantear, pero yo no voy a ser el único que pague los platos rotos. O lo pagamos todos, y entonces ahí sí tienes que hacer una reestructuración. Igual yo no veo una reestructuración muy pronto. El vencimiento de julio, lo más probable es que se pague. Sobre fin de mes tiene que determinar el FMI si adelanta o no adelanta, o sea, esa plata va a estar. Incluso yo te digo que el servicio de enero va a estar también.
Claro, eso te iba a decir, o sea, yo creo que también otra de las cuestiones por lo cual rebotó la deuda es porque, no sé,
estamos tranquilos hasta enero.
Hasta enero estamos tranquilos.
Y bueno, ahí tenés un condimento más por el cual pegó el último rebote. Ahora, de cara hacia adelante, y sí, muy probablemente tengas que hacer una reestructuración.
Ahora, hablando también de las acciones, ¿no? Que vos decís, la apuesta al sector privado. Hay otra cosa ahí que se habla mucho en el mercado en estas últimas horas, y es que, che, las ON están cortando debajo de los treasury.
¿Qué una locura.
Pasando? ¿Qué está pasando ahí?
Sí. Si tomás un treasury a 3 años, que está rendiendo 4.18, creo que rendí ayer, ayer YPF colocó al 5. Es inentendible. O sea, yo, la verdad que pregunto...
¿Te vas a acordar cuando el Bonar 24 cotizó debajo?
Arriba.
Sí, que la yield del 24 cotizó debajo del treasury.
Una locura.
Y ese fue el techo.
Bueno, a ver, yo una de las cosas que vengo charlando y que obviamente hay opiniones donde contradictorias. Yo creo que el cepo tiene una gran explicación de por qué corta el 5. O sea, cuando vos tenés todas las restricciones cruzadas, donde por la resolución del Banco Central en la cual tiene que ir y venir los dólares al banco, hay muchos que no quieren hacer que reboten el banco, entonces prefieren suscribir a cualquier precio. Pero me parece que cortar al 5 es como un poco mucho.
¿Pero qué hay ahí? ¿Cuál es el rational detrás de cortar en ese nivel? ¿Mucho flujo de dólares que...?
Cepo. Para mí es cepo. O sea, si vos tenés...
Pero no es solo YPF, tenés Arcor...
Todo. A ver, si vos restás las tires de los bonos de los últimos 3, 4 años, del Treasury de 3 años, te viene más o menos en 5 y pico. O sea, ¿qué quiere decir? Que están más o menos rindiendo 9, 10, entre 9 y 11. Estamos colocando al 5. Acá hay algo que... raro. Igual me parece raro.
Riesgo país en 2400.
Exacto, 2400, 2300 y pico. Exacto. Es extraño. O sea
el corporativo no está pagando el código postal, digamos.
No lo está pagando. Y yo recuerdo en los 90, ahí está, me vendí. Yo recuerdo en los 90 que fui una vez a una charla, creo que era de Moody's, que se llamaba así, Piercing Sovereign Ceiling, que decía, ellos sostenían en ese momento que nadie podía tener una calificación crediticia mejor que el soberano. Y en ese momento se empezaba a plantear el tema de romper ese techo. Bueno, fíjate. Corporativo, banco rinden muchísimo menos que el soberano.
Lo que pasa es que ahí el soberano está quebrado, pero el corporativo no. No tiene deuda en dólares que pueda estar bajo distrito. O sea, el problema es si le dan los dólares o no, que es lo que
el problema es normativo y no normativo. y no financiero.
Exacto. Exactamente.
Uh-huh. Sí, igual también
como reestructuran y bueno, mientras esté pagando,
qué sé yo. Sí, también ten en cuenta que los corporativos que nosotros hablamos de corporativos son todos corporativos, que son todas perlitas que exportan, o sea, no estás hablando de una corpo nacional que tiene ingresos nacionales, son todos que tienen digamos una explicación de sus ingresos por exportación, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de todas multis muy grandes que no van a tener problema. Entonces, ese corporativo siempre está es el mejor riesgo, digamos, y no tiene un problema financiero. Sí puede tener un problema normativo, que los obliguen a hacer un canje como se los obligaron a hacer, o que como le quisieron hacer y extender a las provincias ahora para que vayan a buscar el 40% que lo refinancien y que el resto...
O sea, que lo privado está caro, digamos. Si uno mira consolidado las acciones y las ON, vos decís, che, o sea, acá hay algo que no cierra, o sea, realmente hay algo que no cierra.
¿Cuánto vale el Merval en CCL si el cable se va a 510? 520.
Y menos.
Y bueno, y bastante menos. Y ahí, analicemos con el cable en 510, 520, que lo que todo el mundo dice, el cable se vuela. Bueno, vuela el cable y valuemos el Merval y vemos. Quizás si el cable se acerca a otro valor, podemos ver un Merval más razonable dentro de lo que es la historia.
Ahora, el dólar debería... Mi análisis, ¿arrancó en 3.50 el año?
Sí.
¿Va a haber inflación del mínimo 120? Sí. Y mínimo en 700 lo tiene que tener. O sea, acompañando la dinámica inflacionaria con unos puntos menos, ¿sí? Quiero decir, el dólar corriendo detrás de la inflación, como suele ocurrir. Entonces vos decís, bueno, ponele que te sube, no sé, tenés 130, 140, en el mejor de los casos de inflación, 140. Bueno, con que el dólar suba 100, habiendo arrancado en 350, tiene que estar en 700. Entonces vos decís, bien, ahí está, pues el dólar sube. Bueno, ¿cuál es el valor del Merval si el dólar sube?
Ahí está el tema. Entonces, si ajustamos el valor del Merval por otro dólar, y creo que estamos teniendo una discusión un poco diferente. A mí me parece que, como para cerrar y que no quede todo como en el aire, me parece que la deuda, el mejor valor que puedes tener es la deuda en lo que vale en el mercado, si no se estarían todos contentos y la deuda valdría 35 o 40. El Merval está ajustado por un valor de dólar que realmente no refleja una dinámica y es totalmente intervenido. Entonces, si me apurás, si me haces elegir uno de los dos, yo te diría que tiene más chances de estar caro el Merval e incluso caras las ONs, sí, versus la deuda soberana.
Ahora viene el dato de inflación la semana que viene. Te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la...? Porque bueno, ponele que salga más bajo respecto de abril. Sería una notición para el Banco Central en relación a lo que puede llegar a hacer con su política, con la tasa de política monetaria, del ELIC en realidad. ¿Cómo estás viendo el dato de inflación, digamos, lo que vos sentís, lo que palpás, lo que podés tener de research propio o de cosas que te llegan, y también la dinámica en esta carrera nominal que se viene hacia adelante, ¿no? O sea, ¿esperás más carrera nominal o...?
Mirá, en cuanto a lo que yo espero, yo creo que va a salir un poquito por debajo del registro del mes pasado, pero que obviamente, como te dije, te anticipé, no eso supone un proceso, un inicio de ningún proceso de ninguna clase. Simplemente es dispersión. Ahora, cuando vos hablas de carrera nominal...
La grave me refiero tipo, sube la inflación, sube la tasa, sube el ritmo devaluatorio.
Mira, el ritmo devaluatorio es algo que tratamos bastante en los informes.
Y, es inentendible.
No, y bueno, acá te lo muestro. Exactamente eso es lo que te iba a decir. Yo creo que...
muy volátil.
El Banco Central ya en algún punto abandonó la intención de correr una carrera con respecto al FX.
Pero o sea, vos mirás ese gráfico... Y lo que decís, estos tipos están recontra perdidos.
Sí.
O sea, perdón, el gráfico que estoy señalando es el ritmo de crawling pay. Vos decís, están totalmente perdidos, no saben qué cazzo hacer.
Sí, vos lo presentás de esa manera y yo lo pienso como diciendo, nada, tiran un número más o menos para que varíe un poco y que vos pienses que están haciendo algo, porque realmente no es inentendible. En un momento, ahí se ve, en el gráfico, se ve alrededor de principio de año, cae brutalmente la tasa, después vuelve a subir a principios de mayo,
después
entonces dijimos, bueno,
a subir,
claro, dijimos, bueno, vuelve a correr la carrera nominal y la volvieron a bajar y dijimos, bueno, ok, y ahora la volvieron a subir, o sea, es absolutamente, no tiene, parece, o sea, tiene un drag, o sea, vos lo ves que va subiendo, pero no tiene absolutamente ningún comportamiento. Entonces, ¿a qué voy?
Estamos hablando siempre del ritmo devaluatorio, porque como no lo ven, estamos hablando siempre de cómo viene devaluando el oficial y el central.
Exacto. Lo venimos graficando así. Y la verdad que me parece que en cuanto a lo que es el FX, en lo cual el ritmo de devaluación, el Banco Central directamente no, ya ni trata de influir, trata de correrse y no estorbar en el medio. Y el tema de la tasa de política, yo no creo que porque salga un registro bajo la van a bajar.
No.
Sería totalmente imprudente.
Sería una buena noticia para el Central en el sentido de que le da más tasa real por un ratito y listo. Se saca el problema de encima este mes. Porque después si le vuelve a dar por encima, como se proyecta, no sé el REM, lo leeré el lunes, tiene presión para seguir subiendo la tasa, lo cual es más desestabilizante para la inflación dado el estado de los pasivos remunerados.
Igual no te quiero tirar leña al fuego, que ya lo tenés prendido desde que arrancamos, pero si vos metés una tasa real positiva, ex ante y ex post, ahí sí la carrera de pasivos remunerados, claro, o sea, ahí es donde se te empieza a generar un problema, porque si tus pasivos remunerados empiezan a crecer en términos reales, ahí sí tenés que empezar a cambiar, porque los pasivos remunerados vienen corriendo por debajo de la inflación. ¿Son un problema? Y no, visto en términos reales, no son un problema. Podemos hablar de la dinámica que vos quieras, pero digamos, no crecen en términos reales. Ahora, si vos lo haces crecer en términos reales, ahí sí empezás. Obviamente que con un mes no vas a tener un problema, ni con dos, pero digamos que cambia completamente el análisis de pasivos remunerados.
Bueno, o sea, yo, como todos dicen, o sea, ¿por qué no sería una inflación debajo un proceso de el inicio de un proceso de desinflación para vos?
Porque los procesos de alta inflación tienen estas variaciones, tienen dispersión en los registros, porque es lógico, porque asociado a un proceso de alta inflación siempre tenés dispersión de precios, y en la dispersión de precios tenés estos problemas, o sea, los precios quedan todo el mundo lo puede ver cuando vas a comprar un maple de huevo en un lado y en otro y tenés una diferencia de precio que no la entendés. Quiere decir que uno todavía no ajustó, el otro ya ajustó, el otro ajustó por las dudas. Bueno, esa dispersión hace que también se le produzca al mismo punto que se mide todos los meses la inflación. Entonces, en algún momento lo vas a tener por arriba y en algún momento lo vas a tener por abajo.
Ahora, con relación a la devaluación, te quiero preguntar, uno mira la curva ROFEX, también ahí tenés un central hiperactivo, ¿no? Porque no le gustaba la curva al central y salió, intervino al agosto. Y salió, y bueno, obviamente la parte corta, y te bajó agosto. pero en realidad el mercado sigue especulando con algún riesgo cambiario en agosto y en diciembre. Los dos picos antes de la intervención del central, que le metió como 300 millones de dólares, te mostraba agosto y diciembre como los dos momentos. ¿Vos qué opinás relación a eso? Y te quiero hacer otra pregunta, si ves un riesgo cambiario, si el dólar link puede haber un efecto puerta 12 o no, como en algún momento vimos, si hay algún tipo de corrimiento cambiario.
Ah, me tiraste a la parrilla. Primero te diría que si analizamos el ROFEX como un mercado completamente transparente y de equilibrio, estamos cometiendo un error. Uh-huh. Hace nada el central tenía una posición vendida de 300 millones y hoy tiene una posición vendida de 2.500, 2.300.
Bueno,
entonces es lógico que cuando lo vea que se va fuera de los rangos que los quiere mantener, va a salir a correrte, y tiene con qué correrte. No nos olvidemos que en 2015 había 15.000 palos. Estamos en 2.300, listo. O sea, con eso te digo todo.
Con un límite en 9.000 hoy.
Por eso, va a valer lo que ellos quieren que valga hasta ese límite. Si estamos por debajo, ¿y qué vamos a discutir? No podemos discutir nada. A veces lo ves muy caro, vendete. Si te bancas el market to market, dale para adelante, porque en algún momento el central lo va a bajar. Ahora, si vos me decís que... Te contesto la segunda pregunta. Esta gente va a hacer cualquier cosa con tal de no devaluar.
Ok. Perfecto.
Mi impresión.
Pero el próximo gobierno no sabemos.
No, pero sería poco coherente. No sé si lo van a hacer de entrada, porque no sabemos quién va a ganar, pero sería poco coherente intentar no unificar el mercado. Podemos discutir un año vista, seis meses, el mercado te puede apretar y a tratar de obligarte a hacerlo antes, pero no podés mantener toda esta segmentación de mercados.
Estamos de acuerdo que no hay más de discusión de shock o gradualismo para la próxima gestión.
Y yo creo que están todos convencidos de que no.
O sea, que no, esa discusión no va a volver.
No va a volver.
Es que no hay más, la macro no lo aguanta.
Y yo te diría que, o sea, shock no es de un día, pero sí es
una batería,
rapidito.
Una batería.
Si te bancas un poco de inflación unos meses y con un buen plan, lo vas a hacer. Lo vas a hacer rápido, más despacio, pero digamos que yo llamaría eso un proceso de shock también. Gradualismo es, lo vamos viendo en tres años.
Okay.
Shock es, lo tratamos de resolver el primer año.
Perfecto. Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaDoleAndrés. Juan querido, se nos hizo el programa. Pasó rápido, ¿eh?
Yo pensé que íbamos a tener que meter la una, pero no. Tenés un ritmo, me haces hablar muy rápido. A veces me voy a escuchar después porque seguramente dije algo que no estoy convencido.
No, bueno. Bueno, estás invitado para hacer el disclosure después. Así que estás siempre invitado acá.
No, bueno, gracias. La verdad que nunca había ido a un programa de radio y espero que no se hayan notado los nervios, porque no sé hablar en público.
En absoluto. Estuviste perfecto. Twitter,
el personal es JM Trufa y después es 100% Mercados.
Que era el anterior.
Es el que tenía Paul y lo hemos tomado, lo tomamos por asalto y ahí tiramos alguna data, y el newsletter lo tenemos en Mercados para Todos en Ghost. Después lo vamos a colgar ahí como para que quede en el Twitter de los chicos.
¿Cómo te contactan para tener ese research?
Lo pueden hacer directamente conmigo o en 100% Mercados, nos mandan un DM. Y ahí en Twitter estamos siempre activos y contestando.
Perfecto, buenísimo, Juan, te felicito, me gusta mucho el newsletter.
Muchas gracias.
Así que bueno, gracias por venir. Señores, se nos hizo el programa, así que bueno, una semana intensa. Y como dije, la que viene promete ser un poco más intensa que este. No pasó demasiado esta semana, así que bueno, la semana que viene Alejandro Kowalczuk. Él es CEO de Argent Funds. Así que vamos a estar también muy bien acompañados. Señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura, 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED.